Y seguimos en este tiempo de COPE más Ferrol, en este mediodía que a través del 97.9 nos llevará hasta las 2 de la tarde. Actualizamos la información, también la climatológica, porque tenemos ya en el centro de la ciudad de Ferrol una temperatura que ronda los 23 grados con una sensación térmica un poquito mayor, y es que el anticiclón que nos acompaña nos dejará hoy máximas de hasta 27 grados, algunas rachas de viento fuertes por la noche, intervalos nubosos en la tarde noche, nubes altas que no darán lugar a precipitaciones por lo menos hasta la mañana del viernes. Para mañana jueves, incremento de la nubosidad y máximas que rondarán los 28 grados. En los próximos minutos vamos a charlar con la portavoz del Partido Popular en Ferrol, con Martina Neiros, porque hace unos minutitos, en torno a las 12 del mediodía, la portavoz del PP en Ferrol, Martina Neiros, acaba de dar una rueda de prensa en la que ha hablado de esa ordenanza municipal de regulación de estacionamiento en Ferrol. Y es que la ORE, la conocida como ORE, todavía no se ha aplicado en Ferrol, a pesar de que se está debatiendo desde el pasado verano. De estos y de otros asuntos vamos a charlar con la portavoz del PP en Ferrol, Martina Neiros. Muy buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, esta ordenanza municipal de regulación de estacionamiento defiende el Partido Popular que lo que pretende hacer el grupo de gobierno de Ferrol en Común es realizar una peatonalización encubierta en la ciudad, todavía sin tener claros los términos de esa ordenanza.
Pues sí, hoy denunciábamos esa peatonalización que calificamos como encubierta, porque realmente todos sabemos que este gobierno desde que llegó ha estado empecinado en llevar a cabo una peatonalización salvaje del centro de Ferrol, que desde luego nosotros no compartimos absolutamente en la forma en la que se pretende llevar a cabo, y que tuvo que frenar, porque quiero recordar que era en Semana Santa cuando el gobierno pretendía, una vez que se cerraran algunas de las calles con motivo de las procesiones, aprovechar para cerrar prácticamente todo el centro de Ferrol. Eso se frenó, y en ese caso pues hay que reconocer que mucho pues gracias a la movilización de muchos vecinos, comerciantes, hosteleros y demás. Bueno, pues ahora han presentado esta ordenanza que regula el estacionamiento en el centro, y aprovechan para introducir en un anexo una descripción de las calles peatonales del barrio de Ferrol, en concreto del barrio de la Magdalena, en donde incluyen pues prácticamente todas las calles del barrio, por lo menos todas esas calles que pretendían peatonalizar: la calle María, la calle Concepción Arenal, la calle Sánchez Barcaitegui, calle de la Tierra, calle Rubalcaba, en fin, todas las calles que pretendían eso, peatonalizar en ese proceso salvaje de peatonalización. Desde luego nos parece sinceramente una forma de actuar con una ocultación absoluta, y en segundo lugar una tomadura de pelo, porque quiero recordar que el alcalde Jorge Suárez todavía a día de hoy tiene una urna en la entrada del Concello de Ferrol para que todos los vecinos que así lo deseen puedan opinar sobre ese proceso de peatonalización. Entonces yo me pregunto, ¿a quién quiere tomar el pelo Jorge Suárez? ¿Por qué ofrece esa opción a los vecinos de que opinen sobre un proceso de peatonalización cuando lo que vemos es que el propio alcalde actúa de una forma dictatorial, con imposición y sin contar, desde luego, ya no con los grupos municipales, sino tampoco con los vecinos, con los comerciantes y con toda la gente que opina en contra, y que sabemos que son muchos, de este proceso salvaje de peatonalización?
Pueden opinar ustedes también mediante los WhatsApps al teléfono ciudadano de COPE Ferrol, 687968291. Ahí recibimos los WhatsApp sobre, bueno, pues los diferentes temas que vamos a tratar también con Martina Neiros. En esa ordenanza para la peatonalización y para la regulación del estacionamiento en el centro de la ciudad, ¿qué alternativa propone el grupo de gobierno, señora Neiros?
Bueno, pues en este caso no hay alternativa, ¿no? Porque es un proceso de peatonalización que simplemente lo que hace es, no es una peatonalización como debería ser, porque una peatonalización debería ir acompañada de urbanizar las calles, de adaptarlas para que sean realmente peatonales y que sean fáciles y cómodas para los peatones. Lo que pretende este gobierno es única y exclusivamente prohibir el tráfico rodado en el centro de Ferrol. Y eso no es peatonalizar. Y desde luego mucho menos de esta manera. Porque evidentemente peatonalizar un barrio requiere de una adaptación y, desde luego, lo primero, de la adopción de una serie de medidas. Es que este gobierno lleva meses hablando de un convenio con los parkings de Ferrol para favorecer unas tarifas pues, mucho más económicas para los vecinos, y no hay absolutamente nada. Este gobierno viene hablando de aparcamientos disuasorios que permitan incrementar el número de plazas en el centro, y no hay absolutamente nada. Y este gobierno también viene hablando de una mejora del transporte público, y tampoco hay absolutamente nada. Con lo cual, lo que no se puede es peatonalizar sin adoptar medidas que favorezcan y que eviten los efectos más nocivos o más perjudiciales, ¿no?, de una peatonalización para un barrio. Y esto es lo que pretenden. Y desde luego eso creo que no es otra cosa que acabar con la vida en el centro de Ferrol. Y lo que Ferrol necesita es todo lo contrario, atraer gente y desde luego que los que están sigan teniendo unas comodidades que justifiquen el mantenimiento y la continuidad en un barrio como la Magdalena, que de por sí, pues evidentemente, creo que ya no es fácil, ¿no?, porque no tiene quizás las comodidades de otras zonas. Pero si lo que hacemos es todavía perjudicar más la convivencia y la vida de los vecinos del barrio, desde luego lo que estamos haciendo es acabar con el centro. Y desde luego nuestro grupo no va a aceptar este tipo de medidas, y menos hechas de esta manera.
Entiendo que ustedes también defienden, por un lado, la peatonalización de una parte del centro de la ciudad, pero siempre que se haga en otros términos. ¿Cuáles serían los términos por los que debe pasar esa peatonalización para el Partido Popular?
Pues hay dos o tres cuestiones fundamentales. Primero, el consenso. Es decir, no se puede iniciar un proceso de peatonalización sin contar con los vecinos, con los comerciantes y con los hosteleros, que son los principales colectivos, ¿no?, afectados en un proceso de estos. Entonces, todo proceso debe ir de la mano de la ciudadanía, y en este caso pues de lo que estaba comentando, ¿no?, vecinos, comerciantes y hosteleros. Eso es fundamental. En segundo lugar, tiene que ser una peatonalización progresiva. Lo que no se puede es, de un día para otro, peatonalizar todo el centro. Y ya no debería decir peatonalizar, prohibir el tráfico en todo el centro. Eso no se puede hacer. Y desde luego tampoco es factible una peatonalización sin esas medidas que estaba comentando, ¿no? Primero, concienciar a la gente. Segundo, mejorar el transporte público. Tercero, buscar aparcamientos, porque los coches siguen conviviendo con nosotros, y lo que no podemos es obviar esta realidad. Y aquí lo que nos encontramos pues es un alcalde que, con su concejala de urbanismo, están empecinados en este proceso, y lo hacen y lo están demostrando, como también con el tema de la plaza de armas, porque es que ha habido una recogida importante de firmas en contra de ese proyecto, de esa remodelación en esos términos, y vemos que siguen tirando para adelante. En fin, yo estoy prácticamente convencida de que no lo veremos, pero desde luego su voluntad y su objetivo es ese, única y exclusivamente. Ahora, los presupuestos, por ejemplo, ¿a quién le importa? Al alcalde, desde luego, no. Está más preocupado por ejecutar y por abrir la plaza de armas que por los presupuestos que son necesarios para el día a día de todos los vecinos de Ferrol. ¿Qué más da que Ferrol lleve 2 años sin aprobar unos presupuestos? Y ya no sin aprobarlos, sin un borrador. Porque este alcalde no ha sido ni capaz de elaborar y de presentar un borrador de presupuestos. Eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa.
Si ustedes ya han visto esta ordenanza reguladora de estacionamiento, ¿qué modificaciones o qué novedades contempla?
Bueno, pues realmente, si te digo la verdad, Ada, pocas novedades. Es casi un copia y pega de la ordenanza que dejó el Partido Popular en el mandato anterior, con cuestiones como, por ejemplo, un aparcamiento express para permitir que aquellos vecinos que acudan al centro pocos minutos, pues haya una agilidad en el aparcamiento de 30 minutos y, por tanto, que sea un estacionamiento rápido. Bueno, pues una cuestión como esta es que el propio alcalde Jorge Suárez, antes de ser alcalde, criticaba la ordenanza del Partido Popular y criticaba estos aparcamientos express, que ahora sí que contempla en su ordenanza. Es un ejemplo más pues de la incoherencia, de la incongruencia de un alcalde que cuando no gobernaba, antes de ser alcalde, decía unas cosas, y que ahora tiene que reconocer que lo que antes criticaba no estaba tan mal, ¿no? Esa es la oposición, ¿no?, que algunos hacen del no por el no, sin argumentar y sin justificar. Pero en todo caso es una ordenanza prácticamente similar, salvando esa peatonalización encubierta que nosotros estamos denunciando y que, desde luego, insisto, no compartimos, y esperamos poder de alguna manera frenarla, ¿no?
Otros temas, así en términos más breves, ya las Asociación de Vecinos Valdes Mella espera que el Gobierno Municipal no se demore en la contratación de los desbroces de la zona rural para evitar, bueno, pues lo que había sucedido el verano pasado, que esos desbroces no se realizaron prácticamente hasta el mes de julio o agosto. Bueno, ¿hay novedad en ese aspecto?
Sí, yo antes decía, ¿no?, que tenemos un alcalde y un gobierno que son incapaces de elaborar un presupuesto. Y tenemos un alcalde y un gobierno que por ser son incapaces hasta de desbrozar la zona rural. Y lo han demostrado en estos casi 2 años que llevan gobernando. Es que el año pasado se empezó a desbrozar la zona rural después de finalizar el verano. Y eso es simplemente vergonzoso. Que los vecinos tengan que ver, que tengan que acudir a las zonas de playa y ver cómo están las cunetas abandonadas completamente es desde luego una auténtica vergüenza, y eso no es más que la falta de gestión, la falta de trabajo, la falta de tomarse en serio los problemas reales. En fin, de momento poco sabemos, están en proceso de contratación y yo creo que a estas alturas ya deberían estar desbrozando la zona rural. ¿Para qué? Porque evidentemente es una zona rural importante y no se ejecuta un desbroce en una semana, sino que eso lleva varios meses incluso, ¿no? Entonces ya deberían estar trabajando en ello, y lo cierto es que nuevamente nos vamos a encontrar otro año con que vamos a llegar tarde y que va a empezar la campaña de verano y está totalmente abandonada nuestra zona rural.
Bueno, recordemos que en el último pleno realizado el pasado jueves, finalmente los votos de su partido, el Partido Popular y el Partido Socialista, bueno, consiguieron que el pleno recuperase esas competencias delegadas anteriormente en Jorge Suárez, sobre todo competencias económicas. Posteriormente, Suárez, el alcalde de Ferrol, realizaba un desafío al Partido Popular nuevamente y al Partido Socialista que presentasen una moción de censura. Ya habida cuenta, y dicho por ustedes, desde el Partido Popular, que las cuentas no dan para presentar esa moción de censura.
Efectivamente, ya lo hemos dicho, ¿no? Una moción de censura solo prospera cuando se tienen un número determinado de votos y las circunstancias no se dan. Nosotros no vamos a hacer como Pablo Iglesias, que presenta una moción de censura que se ve abocada totalmente al fracaso. Yo ya lo dije el otro día, se lo dije al alcalde, motivos para presentar una moción de censura los hay de sobras, pero es que esos motivos deberían hacer recapacitar a Jorge Suárez, y si tuviera un mínimo de dignidad, debería ser consciente de la situación en la que está gobernando, y a lo mejor debería ser él que presentara su dimisión antes de apelar a los demás grupos a que presentemos una moción de censura cuando él es alcalde, porque legalmente, eso es cierto, pues 3 grupos, por cierto, perdedores, que no han ganado las elecciones, se pusieron de acuerdo para investirlo alcalde. Esa es la realidad, y por tanto ahora no se dan esas circunstancias para presentar esa moción. En todo caso, bueno, nuevamente asistimos a una nueva victimización, ¿no?, del alcalde, que en ese pleno lo único que se hizo fue unas competencias que son del pleno y que un gobierno de mayoría absoluta delegó en un alcalde. Ahora que se da una circunstancia distinta, que es un alcalde que no tiene mayoría absoluta, sino que queda bien lejos, porque están gobernando 6 concejales de 25 más 2 transfugas, pues creo que se dan las circunstancias para que ese alcalde esas competencias no las tenga unilateralmente, sino que sea el pleno y, por tanto, la voluntad mayoritaria de los ciudadanos que votaron en el 2015 los que decidan esas modificaciones, ¿no?, del presupuesto.
Martina Neiros, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora nos vamos a Luz te dirá para saber lo que opinan nuestros oyentes. Gracias.
Pues, muy buenas tardes y muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Qué comemos hoy? Ven a Carnicería y Charcutería Marina en Valdoviño y aprovecha la oferta del día. Carnicería y Charcutería Marina, calidad en todos sus productos al mejor precio y servicio. En la rotonda de la Puerta del Sol, Valdoviño.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Recordamos que la señora doña Lina González Santalla, viuda de Juan Torralba Collado, falleció en el día de ayer a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Carmen e Isabel, hijos políticos Pancho fallecido y José Brión, nieto Javier, nieta política Dolores, bisnietos Felipe y Lucía, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5 de la la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio de Artabria. Y la señora doña Josefa López Filgueira, Josefa Santiaguesa, viuda de Ricardo Rivera, falleció en el día de ayer a los 94 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descansa en paz. Su hijo, nietos, bisnietos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Artabria.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo hasta la 1:30 en el que vosotros como oyentes os convertís en protagonistas gracias a vuestras opiniones, dudas, quejas, sugerencias que podéis realizar a través de nuestro teléfono habitual 981-33-3105 y también a través del WhatsApp 687-96-8291. Hablamos anteriormente con la portavoz del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros, sobre esa presentación del borrador de la ordenanza reguladora de estacionamiento, que lo que dice el Partido Popular es que encubre una peatonalización generalizada del centro de la ciudad, o lo que para el Partido Popular es lo mismo, bueno, pues una ordenanza que prohíbe el estacionamiento directo de vehículos en el centro de la ciudad. ¿Qué opináis vosotros? Vamos con la primera llamada de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Tengo el gusto de decir que hace más de 20 años dedico a las madres, en particular las ausentes y enfermas, el Día de la Madre, que se celebra el 7. Lo digo hoy porque pillamos el viernes y es el Día de las Entradas. Entonces, es lo siguiente. Una mujer que siendo vigorosa se estremece con el gemido de un niño, y siendo débil se revista a veces con la bravura de un león. Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvidan, pero después de muerte daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo instante, por recibirle ella un solo abrazo, por escuchar un solo acento de sus labios. De esta mujer no me exijáis el nombre, sino queréis que empape con lágrimas vuestra cara, porque yo ya la vi pasar por mi camino. Buenos días y feliz día.
Bueno, gracias por esta dedicatoria dedicada a las madres, que nos llega al 981-33-3105, el tiempo de Usted Dirá, a través de nuestro WhatsApp, 687-96-8291. Nos dice un oyente: menos corrupción, menos ladrones, menos comilonas a costa de los ferrolanos. ¡Qué país de pandereta! Y después también otro nos dice: Partido Popular y Partido Socialista peleando por los sillones en la ciudad. Bueno, ¿qué opináis vosotros de esta ordenanza de regulación de estacionamiento en el centro de la ciudad de Ferrol? Un borrador al que ya ha tenido acceso el Partido Popular de la ciudad, que se viene un poco, bueno, pues gestando y elaborando desde el pasado verano, y que recoge zonas para residentes, zonas de carga y descarga, zonas azules, parking express, pero bueno, pues también dice el Partido Popular que significará la peatonalización directa de todo el centro del barrio de Amadalena. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
Un oyente a través de nuestro WhatsApp nos dice: mi opinión sobre la peatonalización así, sin alternativa de aparcamiento en el centro de Ferrol, es que la media de edad es de 65 años, me parece una barbaridad. Desde luego, el comercio perderá lo poco que tiene. El clima es de lluvia, aunque en este momento sea seco, los padres para llevar a los niños al cole, las amas de casa a cargar con la compra, ¿van a permitir que los supermercados te lleven a casa? ¿Realmente cómo va a ser? ¿Han estudiado eso y más prestaciones necesarias? Que vaya ahí el alcalde a la COPE, lo mismo que hacía Rey Varela, y que conteste a lo que se pregunta. Bueno, vamos con otra llamada en Usted Dirá, 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, mi felicitación para el Club de Remo La Cabana, por lo bien que lo han hecho los niños de Bateles al quedar campeones de España. Y no se oye nada, que nadie les diga nada, ni que nadie les compense por el esfuerzo que hacen. Entonces es mi enhorabuena a todo el Club de Remo La Cabana. Espero que el alcalde sepa lo que tiene ahí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta llamada. Podéis seguir realizando, nos quedan 4 o 5 minutos aproximadamente para el Usted Dirá, 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tiene que bajar el sonido de la radio primero, ¿vale? Para que le escuchemos mejor. Sí.
Mire.
Dígame.
El señor alcalde no tiene otras cosas que hacer más que destruir Ferrol, que lo está destruyendo todo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta llamada y esta intervención. 981-33-3105. Vamos a aprovechar los minutos hasta la 1:30 de la tarde. Después de esta hora contactaremos con el alcalde de San Sadurniño, el nacionalista Secundino García Casal, que no está de acuerdo sobre la actuación de Medio Rural de la Xunta de Galicia sobre la recogida de las patatas, que recordemos ayer se iniciaba en los ayuntamientos de Ares y Cabanas, y a partir de mañana también seguirá en Mugardos y en Fene. Se pregunta el alcalde, también como lo hacemos nosotros, qué sucederá con esas plantaciones o con esas patatas no declaradas. ¿Cuál será, bueno, pues la intención de la consellería? Belén do Campo, directora xeral de Industrias Agroalimentarias de la Xunta, ya nos decía que esto requerirá una vigilancia a mayores y especial, aunque apelan a la concienciación ciudadana para declarar estos cultivos de las patatas. Las patatas, recordemos, hay que meterlas en un saco y, bueno, pues cuando se timbra la puerta, entregarlas. Parece ser que hay muchas que incluso podrían estar escondidas en las viviendas. Nueva llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo quería denunciar el parque, porque ahora resulta que en vez de llevar niños también llevan perros y los dejan sueltos y canchan a su libre albedrío, y a lo mejor hay algún problema. Y después quiero denunciar también que el otro día había 2 personas prendiendo fuego. Hicieron una hoguera en el suelo y allí riéndose. Y no puede ser, porque puede haber cualquier peligro.
Desde
Así
luego.
Que, por favor, yo lo único que pido es que vigilen, que para eso pagamos a los funcionarios estos. ¿Eh?
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por esta intervención y por su llamada. Y también recordamos que a través de nuestro WhatsApp 687-968291 nos podéis mandar audios de voz como el que nos manda este ciudadano. Lo escuchamos.
Hola, buenos días. Sigo reivindicando para aquí, para calle Cadaval, un pequeño trazo por peatones. Todos los días están los coches trancados donde tienen que pasar los peatones. Adjunto foto para que se vea. Buenas tardes.
Una foto que tenemos en nuestro WhatsApp de Cope Ferrol y que intentaremos subir a las redes sociales. Última llamada en Usted Dirá. Recordamos que continuamos en el 97.9 de FM, hablando con Secundino García Casal, alcalde de San Sadurniño, y también con una asociación, bueno, pues que intenta conjugar un poco pues todas las inquietudes de las familias adoptantes. Nueva y última llamada. Muy buenas tardes.
Muy breve. Para que no pasen esas cosas que contaba esta señora de hacer fuego y de los perros donde no deben estar, que los meten entre los niños. Para eso, ¿qué hace la policía municipal? Hay 100 y pico en Ferrol. Pues no habrá, es que no hacen eso ni otras cosas, no se ven por la calle. Eso es lo que hay, la policía municipal local está para eso. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta llamada, que ya es la última de este tiempo de Usted Dirá. Continuamos en COPE más Ferrol a través del 97.9 de FM.
Día. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Joyería Miguel Fidalgo. Una joya es para toda la vida y cada pieza es única. Regálale en su día algo exclusivo para mamá. Pregúntanos y te ayudaremos para que ese día sea la más feliz. Tousti Cento, Guess, Viceroy, en Relojería Lotus, Jaguar, Sandoz. Joyería Miguel Fidalgo. En Centro Comercial Narón, local 212. Teléfono 981-392-305.
Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
Preste mucha atención. El Calzados Lois estamos de liquidación por jubilación. Sí, ha oído bien. Calzados Lois les ofrece una promoción 3x2 en todos los artículos rebajados de la tienda. Lleve 3 y pague 2, siendo gratis el de menor importe. Desde Calzados Lois queremos agradecer la confianza depositada en nosotros a todos nuestros clientes. Calzados Lois, en carretera de la Gándara, al lado de la piscina.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Inmobiliaria Profonta e Inmobiliaria Poisa y Baliño venden en Miño. Parcelas desde 37.000 euros, pisos de dos dormitorios desde 55.000, adosados desde 140.000 y pareados desde 171.000 euros, impuestos no incluidos. Excelentes condiciones de financiación. Infórmate 627 45 68 39 o en las webs poisaibaliño.es y profonta.com. No dejes escapar esta oportunidad. Unidades limitadas.
Si somos un 70% de agua, tírate a la piscina. Augalia, piscinas, saunas y spas de ensueño con garantía de calidad, diseño y soluciones innovadoras. Visita nuestra nueva exposición Augalia en calle Áncoras, Polígono Industrial Bilardo Colófene. Disfruta del agua con Augalia. Creamos sensaciones.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Os recordamos que podéis seguir opinando sobre los diferentes temas que tratamos en este mediodía COPE Ferrol a través de nuestro WhatsApp ciudadano, el 687968291. A continuación vamos a hablar de esa plaga de la polilla guatemalteca que ha afectado un total de 13 municipios del norte de esta provincia de A Coruña, de nuestras comarcas, un total de 31 entre las provincias de A Coruña y de Lugo. Recordamos, ayer os lo contábamos, que la Consejería de Medio Rural ha comenzado esa recogida puerta a puerta de las patatas afectadas, bueno, de esas plantaciones o patatas declaradas por sus propietarios, pero claro, nos hacíamos ayer la pregunta con Belén do Campo, ¿qué sucede con esas plantaciones o esas patatas que no están declaradas? Dice Belén do Campo que habrá supervisión por parte de la Consellería, pero también tenemos otra opinión, ADE o alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal.
Muy buena tarde.
Boa tarde.
Bueno, non está vostede de acordo, está criticando concretamente a tarefa que están a realizar a Consellería de Medio Rural e a Xunta de Galicia, sobre todo pola falta de información aos veciños, non?
Sí, bueno, nos estamos vendo de que o que se está facendo, o que está facendo a Xunta, o que nos parece que está facendo a Xunta é improvisación total, non? É decir, había un acordo de colaboración entre administracións, como non pode ser de outra maneira, para intentar pues ser o máis eficientes posibles na erradicación desta praga. Había un acordo precisamente no que se chegara na que a representación dos concellos, eu mesmo participei nesa reunión, na que a Xunta iba a facer unha comunicación a todas as casas, unha comunicación vía envío postal sen enderezo, que chegar a todas as casas unha comunicación clariña do que había que facer. Estamos vendo de que, a pesar de haber ese compromiso, pois que non están facendo. Están deixando toda a responsabilidade de avisar a xente nos concellos, non? Cando realmente a Xunta ten capacidade para facer iso. A Xunta ten capacidade para enviar unha carta a todos os veciños, a todas as persoas, para decirles o que teñen que facer, é ser claros. Non? É dicir, o que hai que facer é intentar erradicar esta praga entre todos, sendo didácticos, non? Non só con medidas coercitivas se vai solucionar isto, non? Mesmo o que estabas comentando agora, non? É dicir, van recoller as patacas da xente que ya ten declarada. É xente que non ten declarada porque non se enterou ou porque non o fixo. Que pasa? Que pasa con ela? Multas, non máis. É dicir, iso... A nos parece que non é a maneira máis eficiente de loitar contra iso.
Porque onte, ademais, sabemos de casos nos que incluso esos veciños, os que chamaban, bueno, pois pues, os técnicos de SEAGA, que, como decíamos, van porta por porta, non sabían nin que tiñan que ter arrincadas esas patacas da súa horta, non?
Sí,
e metidas nos sacos, e que de que xeito se meten nos sacos.
Nos o que estamos vendo é de que son decisións políticas, non son decisións técnicas. Os propios técnicos da Consellería, que hai que reconhecer que levan facendo un traballo difícil, un traballo moi bon durante todo este tempo, pois os propios técnicos deciden de non arrincar as patacas de cedo, que son as únicas que teóricamente poden estar plantadas, non? A xente que tiña plantado patacas de cedo antes da prohibición, non? Pois o que estaban indicando é que nos arrincaran mentre non se avisara de que iban pasar a recollelas, non? Enterámonos de que a Xunta está empezando a recollelas en algúns concellos, chegan os técnicos do SEAGA, as persoas do SEAGA para recollelas, e a xente non está arrincada. Claro, temos que saber a que poboación maioritariamente nos dirigimos, en moitos casos poboación de idade avanzada, poboación que para apañar as patacas, pois ten que botar man de algún familiar ou de xente de veciños, pero non é chegar ali con un saco e que van estar as patacas apañadas. Claro, se son cousas que só se poden solucionar se hai colaboración, se hai comunicación coa xente, non?
Uh-huh. Onte, como decíamos, tocoulle o turno aos municipios de Cabanas e de Ares, que recibiron esa visita porta por porta, o resto da semana en Bugardos e Fene, cando lle toca o turno a San Sadurniño, e como está un poquinho a situación no voso concello, como reaccionan as persoas, están demandando información o concello, como vai a cousa?
Sí, a xente, nos estamos informando a través dos medios que temos, a través dun boletín novas que mandamos a todas as casas, informando coa información que nos transmiten por parte da Xunta. A Xunta quedaran de enviar un escrito a todas as casas informando do que tiñan que facer, un escrito que nos enviaron previamente aos concellos para ensinárnoslo. Onte entereime de primeira man, porque chamei a Xunta, o departamento que leva isto, e dixeronme que non iban enviar ese escrito que estaban comprometidos a mandar, que non iban mandar, e nós o que estamos facendo é informando a xente. Onte, precisamente, despois de chamar a Xunta, ás 2 da tarde, chega-nos un correo no que nos informan de que próximamente van vir por San Sadurniño para recoller as patacas, non? Non sabemos máis nada, é dicir, o único que nos están pedindo aos concellos colaboración, pero por parte da Xunta vemos que non hai a colaboración. Incluso vemos que hai, parécenos que intencionadamente, unha información de baixa intensidade, que a xente pois non relacione isto con Xunta, porque parece todo indicar que van por aí os tiros, non?
Bueno, como vostede mesmo publican a través dunha nota de prensa que xa se mandou a diferentes medios, que cousas importantes hai que saber neste momento a xente que ten esas patacas de cedo, ou a xente que ten incluso acumuladas patacas de colleitas anteriores na súa casa? Un ou 20 nos di a través do noso WhatsApp: non estou de acordo coa recollida da pataca, hai que buscar outra alternativa. As miñas, as que teño, vou nas comendo. Bueno, a ver, que opina vostede?
A ver, sí, unha pataca que se come pues non xenera ningún problema, é unha maneira de destruíla comendo, que é a maneira máis eficaz de destruíla, non? Iso é así. Realmente, nós o que lle estamos dicendo a xente, o que nos transmitía a Xunta, o que nos transmitían os técnicos da Xunta, non? A xente que ten patacas, tenes que ou guardar en sacos, e cando vayan recollelas, pois entregar as patacas que teña. Pois, cando as vayan buscar, claro. Mentre non as vayan buscar, pois elas ten poden ser comendo, claro, que iso non fai mal ningún se as come.
Estes sacos e este formulario para declarar eses cultivos están a disposición do concello para estes veciños?
Sí, a nós hai un mes e pico, casi un mes, que nos trouxeron 100 sacos para aquí, que os temos depositados na Casa de Cultura. Estábamos á espera de que a Xunta nos dera instruccións para decirle a xente cando os podía vir buscar. Estábamos incluso pendentes desa comunicación da Xunta por se o Concello querían que os achegáramos a algún sitio para facilitarle a xente. Ahora, se non van facer ese traballo, pues a xente pode vir buscar os sacos aquí á Casa de Cultura, que saiba que ten que depositar as patacas neses sacos, separadas as da semente das de cedo, cando vayan, pues entregarlas, cubrir un papel para a indemnización. Pero hai que, a xente hai que explicar máis cousas, hai que explicarles a indemnización que van cobrar, está sujeita ao IRPF, ten que facer declaración, porque a xente é importante que saiba esas cousas, non? E non que despois o día de mañán teñan problemas, ou mellor, na declaración da renda por ter dous pagadores. Es decir, todas esas cousas nos demandábamos que se explicaran, non? Estamos vendo que non se están explicando.
Intuyo, por lo que me di, que tamén foron poucos os veciños que foron a recoller estes sacos. A todo momento.
Hasta agora, poucos porque eran as instruccións que nos daba a Xunta. Xa avisarían cando iban vir para aquí. Pero enterámonos outro día, ontem precisamente, enterámonos a través dun medio de comunicación, de que a Xunta iba a empezar en cabanas máis en frente. Non nos enteramos porque a Xunta nos dixera, vamos a empezar hoxe aquí.
Non teñen data ainda, vostedes, de recollida.
Non, hasta agora non.
Pois, Segundino García Casal, alcalde de San Sedurniño, graciñas pola súa opinión. Bo día.
Bo día.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Para un tesoro de madre, tesoros Joyería Fidalgo. Anillos, pulseras, pendientes, relojes, joyas con personalidad y que dejan huella. Joyería Fidalgo, amplia selección de marcas y diseños para todas las madres del mundo. Joyería Fidalgo, tesoros que dicen te quiero. ¿Qué deseas para el Día de la Madre? ¿Un bolso, tal vez? Calzados Mara te propone zapatos, sandalias, bolsos, cinturones, carteras. Ah, y por todas tus compras, hasta el día 6 de mayo entrarás en el sorteo de un bolso. Apresúrate, compra en Calzados Mara. Y ese bolso tan deseado puede ser tuyo. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón.
En La Patrona, además de churros siempre recién hechos, gofres, crepes, helados, zumos naturales y tartas caseras, elaboradas a tu gusto, con el toque especial La Patrona. Haz tu encargo en el 881-1207-47. Desde el desayuno a la merienda, también aperitivos y tapas saladas. Chocolatería Churrería La Patrona, en Alcampo y Parque Ferrol. Pídete unos churros.
Cristalería San Juan, innovación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará en verano y en invierno. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937. ¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas.
Si te gusta el golf, tienes una cita el viernes 5 y el sábado 6 de mayo en el campo del Miño Golf. Apúntate porque habrá importantes premios. Segundo circuito de golf COPE Galicia. Patrocinan Calzados Mara, Poisa y Baliño, Augalia, Bule Bule, Joyería Jar, Capote Dino Jara y Hospital Juan Cardona.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En este mediodía en COPE Ferrol imos a falar a continuación de adopcións dos
difíciles moitas veces procesos que teñen que atravesar as familias para poder acadar un obxectivo, unha meta como é, bueno, pois poder ser familia adoptante. Manaia é unha entidade galega de axuda á adopción fundada no ano 2006 por iniciativa dun grupo de familias adoptantes na nosa comunidade autónoma. Xurde co obxectivo de ser un punto de encontro, de opinión, de información e de apoio para todas aquelas persoas que desexen realizar ou estén emprendendo ese camiño da adopción na nosa comunidade. A novidade é que Manaia vai estar unha vez o mes en Ferrol, xa estivo pasado día 27 de abril, concretamente en Canido, no seu, bueno, pois no local social de Canido, e volverán o vindeiro 25 de maio. Para que? Bueno, pois para respostar a inquedanzas, a estrategias de superación, dar información, acompañamento, resolver dúbidas, consultas, etcétera. E nos queremos hoxe interesarnos un poquinho máis como están os diferentes procesos, cal ese camiño que hai que recorrer na nosa comunidade autónoma para poder ser familia adoptante. Para iso, imos a charlar con Antón Mouriz, que é coordinador de proxectos de Manaia. Moi boas tardes, Antón.
Hola, boas tardes.
Bueno, primeiramente, como está a situación na nosa comunidade autónoma en Galicia? Cantas familias están agora esperando a poder acoller a un menor?
Bueno, pues la verdad que é un dato que exacto non se podo dar, ¿no? Calculamos que en internacional hai sobre unos 450 expedientes agora mesmo, y en nacional, pues así ahora de memoria non se podría decir, pero bueno, estamos falando de bastantes expedientes.
Bueno, quenes sodes? Un poquinho, que estades a facer? Cales son os vosos obxectivos actualmente?
Bueno, nosos obxectivos, agora mesmo estamos poñendo en marcha un proxecto, un programa, ¿no?, de preparación, un apoio e acompañamento ás familias adoptivas, no que intentamos, bueno, estamos nos sete grandes concellos de Galicia unha vez o mes, e aí pues intentamos resolver as dúbidas, as problemáticas, axudar as familias e facer algún tipo de actividade cada vez que estamos nestes concellos, ¿no? Es decir, pues facemos escolas de pais, facemos cineforums, un pouco para achegar ás familias pues diferentes visións da adopción.
Antón, dúbidas que entre esas familias que están iniciando o proceso ou que están en pleno proceso de adopción teñen que ser case que infinitas, non? Cales son un poquinho as preguntas que máis xurden nesas reunións que periódicamente facedes nestas sete cidades galegas?
Bueno, pues, para as familias que empezan as dúas preguntas máis habituais son a que país acudir, e tanto tempo se tarda. O que pasa é que son dúas preguntas que non, para as que Manaia non ten contestación, non podemos contestar, ¿no? Porque a elección do país depende de moitísimas
cuestións, ¿no?, de hándicaps, sí, de cada país.
Cuestións diferentes de como está, como é esa parella, si é unha parella, si está casado, si non, si é monoparental ou non, e, bueno, hai moita casuística diferente, ¿no? Entonces é unha lección que entendemos que nos o único que facemos é dar información sobre cada un desos países que a xente nos pregunta e que se xa a familia que ten que decidir, ¿no? Porque os plazos e os países é moi importante que se xa tamén, pues, quizáis, países cos que se teña algún tipo de vínculo, non? Porque, bueno, vai ser o país de orixe da tua filla ou do teu fillo, e é moi importante que sexa un país que nos tratemos con moitísimo respeto, non? Que nos enganche o millor por algo, e tal. E despois os plazos, que son igualmente incontestables porque varían ao minuto, non? Es decir, agora mesmo poderíamos estar falando de que en tal país os plazos son, pois, non sei, 2 anos, e que dentro de 5 minutos ese país decida pechar, pois como acaba de pasar agora mesmo con Etiopía, non? Entón, sí. Bueno, es muy muy complicado. Los plazos en España, pues para un lo que se llama lista única, que bueno, en España me lo escribo a Galicia, porque adopción nacional en Galicia, en Galicia, no es a nivel nacional. Pues para un bebé ahora mismo estamos hablando de unos 7 años, ¿no? Y también hay que cumplir unos requisitos, hay que tener una edad.
Sí, porque cando falas de requisitos desas familias, estamos falando das condicións que tiene que ter cada persoa para adoptar, desa valoración de idoneidad, non, que se realiza a cada un das personas ou cada un deses membros da familia. En que punto se realiza esta valoración de idoneidad? É exhaustiva e estricta, Antón?
A ver, o primeiro que había que facer, se alguén está interesado, é acudir a unhas charlas informativas que vai a Xunta en nas 4 provincias, despois asistir a uns cursos que se fan en Santiago, que son 3 sesións, e despois deses cursos decidir un pouco se queremos seguir ou adiante ou non, e entón presentar o que nos decimos que é un ofrecemento. Entón, a partir de aí, cando hai uns plazos para que se faga ese free, que ahora mesmo veñen a ser 2 entrevistas, 2 entrevistas bastante longas, e despois de presentar unha serie de documentación que se pide, e despois de ter un free valorable, no, perdón, que se xa... que, bueno, no me vaya a salir esto, si corto las palabras.
No te preocupes.
Que sea afirmativo, digamos, pues secando xa con una elección de dónde o país empezamos o tempo de espera, ¿no? O si es exhaustivo, bueno, pues las personas que lo pasan dicen que sí, indudablemente, porque hay que pasarlo, ¿no? Pero, non sei, nos pensamos que non é que non se xan exhaustivo, sino que o mellor non é a forma máis correcta de facelo, non? Así como moi directo, nos pensamos que é moi importante formar as familias e darles moita máis información e moita máis formación a todos os niveis, que así ao ofrecemento adoptivo que fagan, pois pues, é xa o máis aceitado, non? Tanto para elas como para o posible... que vayan a adoptar.
Xa. Antón, dis que en España para adoptar a bebés pois hai que esperar unha media de 7 anos. Actualmente, vosotros traballades en adopcións con diferentes países, como Rusia, Vietnam, Filipinas, Haití, Kazajstán, Colombia ou China. Actualmente, cal é o país que menos espera registra para isto da adopción, onde hai pois máis nenos que precisan tamén ser adoptados, porque bueno, pois esos países cecais non poden garantizar o benestar dos seus pequenos, que é un pouco que di tamén a convención bueno, da ONU dos dereitos dos nenos, non?
Pois como te decía, non temos resposta para eso, porque todo depende, mira, depende de como esté conformada a familia. Depende do seu ofrecemento, do tipo de ofrecemento que estamos. É dicir, si é para un menor de 3 anos, si é para necesidades especiais, si é para un neno ou unha nena máis maior, depende de moitísimas variables. Que pasa? Creo que sí que estamos vendo é que agora mesmo facer ofrecementos para menores de 6 anos, sanos, estamos falando de moito tempo.
Moi complicado.
En calquer país. Vale, porque xa hai en España en total, calcúlase que hai uns 20.000 expedientes. Se o ano pasado hubo alrededor das 1.000 adopcións en todo o territorio español, pues podemos plantexar que estamos falando de que está cuberto o cupo de familias para 20 anos, ¿no? Que pasa? Que, como te digo, depende moito do tipo de ofrecemento. E os ofrecementos que fan as familias son para nenos máis maiores, para nenos con necesidades especiais, pois os plazos acórtanse, non? Para grupos de irmáns de 3 ou 4 membros, esos plazos acórtanse moitísimo, tanto nacional como internacional, non?
Antón,
que pasa que, indudablemente, sí. A idea é todos queremos un bebé, todos, cando comenzamos nesto, podemos ter esa imaxe. E parte do noso traballo agora mesmo é informar as familias de que eso pues, casi imposible, ¿no?
Ya. Bueno, son diferentes motivacións as que levan as familias a adoptar, a imposibilidade de ter fillos por outras vías, a solidaridade e empatía tamén cos menores, non? Cos menores que así o precisan de diferentes países, pero se valoramos todo isto, decidimos emprender o proceso, etcétera, é un proceso longo, sobre todo psicolóxicamente, non, Antón?
Claro, claro, un proceso moi longo. Agora mesmo, pues, hai moi pouquinho, chegou unha familia de con seu peque da China que levaba 10 anos de espera.
Jole.
Entón, claro, son procesos moi longos. Sobre todo son procesos nos que non se comezou con esas datas, con esos tempos, ¿no? Porque se ti comezas un proceso no que te din, no que te informan, oye, isto pode durar 5 anos, pois xa te podes facer unha idea, xa os teus plans van a ese tempo, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las familias empezaron con plazos mucho más cortos. Estas familias que están tardando 10 años en la China empezaron con plazos de un año.
Ya. Antón, xa para rematar un poquinho, que se nos acaba o tempo, ¿canto costa tamén este proceso de adopción en términos económicos?
Pues depende do país. En España é totalmente gratuito,
sí.
non ten coste ningún, e dependendo do país, pues, generalmente os costes son o donde hai os trámites, que se poñan facer, e despois o viaxe. Eses son os únicos costes.
Bueno, pois se queredes saber máis, o 25 de maio na sociedade, no local social de Canido, cita previa no teléfono 665-992-687 ou senón tamén un correo electrónico, verdad, Antón? manaya@manaya.es para máis información.
Exacto.
Graciñas, Antón, bo día.
Moitas gracias a vos polo interese.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Madres, cariñosas, divertidas, siempre únicas y especiales. Exprésale tu amor con oro, brillantes, joyas. Joyería Narón, un mundo de belleza pulido al mínimo detalle. En Camino del Pino, número 1. Joyería Narón. Joyas con sentimiento. Aire es tendencia, aire es moda. En aire tu ropa más personal, tus zapatos, bolsos y mucho más. Siéntete especial, vístete en aire. Con las mejores marcas Guess, Tommy Hilfiger, Ris Nacimiento, Bruno Premi y muchas más. Visítanos en Alto del Castaño, Narón 124. Síguenos en Facebook, Aire Zapatos Complementos. Aire es tendencia, en Alto del Castaño 124 de Narón.
Diferénciate en el vestir. Capote, nueva colección primavera-verano para hombre. Visítanos y encontrarás las mejores marcas del mercado. Y ahora aprovecha nuestra gran liquidación de stocks. Trajes desde 49 euros y prendas de vestir a precios increíbles. Capote, Iglesia 15 Ferrol. Capote es moda. Capote es calidad. Visítanos también en Dino Jara, Rubalcaba 9, Ferrol.
¿Le vamos a mamá a Italia?
Dolce Vita Odeón celebra o Día da Nai regalando unha viaxe para tres persoas a Milán, a capital da moda. Consigue a túa papeleta en Dolce Vita Odeón ata 8 de maio e participa tamén a través do noso Facebook. Día da Nai Dolce Vita Odeón. Levámoste a Milán.
Es tiempo de renovar tu hogar. Bigmat Suministros Valdoviño, una elección con garantía. Materiales de construcción, últimas tendencias en pavimentos, baños y saneamientos. Financiación a medida. Bigmat Suministros Valdoviño, gran surtido de pavimentos y azulejos de primera desde 5 euros. Bigmat Suministros Valdoviño, únicos en relación calidad-precio, en Valdoviño y Moeche.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
Se acerca el Día de la Madre. Regálale Sol. 10% de descuento y mini perfume de regalo. Si necesita graduarlas desde 69 euros, porque ellas se lo merecen. Óptica La Gándara, Plaza Nova da Gándara, Narón. Teléfono 981-390-255.
Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Mañana más, a partir de la 1 menos 10 de la tarde. Que paséis, lo dicho, feliz tarde, que el tiempo acompaña además.